En el libro de Isaías nos encontramos nosotros con un libro muy interesante, importante en su orden profético, porque nos lleva de lugar en lugar a eventos históricos y trascendentales, así como también a eventos proféticos, eventos que aún no han sucedido pero que van a suceder. La última vez que estábamos viendo estas páginas del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, estábamos considerando la parte del capítulo 13 y 14 en donde se habla acerca del imperio babilónico, el reinado de Babilonia, conociendo que vendría a ser el imperio mundial, quiere decir el imperio más poderoso y en control de toda la tierra. Dios había claramente especificado a través de su profeta Isaías de que el mensaje que el profeta Isaías traería a comunicar al pueblo de Dios sería un mensaje que el pueblo de Dios no aceptaría, no oiría, sino más bien rechazaría. Y a razón de ello se esparcirían por todos lados y el juicio de Dios descendería sobre todas, oigan bien esto, sobre todas las naciones. El pueblo hebreo, el pueblo judío, sería en sí las personas que sentirían el pago de su pecado, porque serían vencidos por otras naciones circunvecinas, etc. Pero no para que los judíos pensaran de que Dios le está dando el favor a las otras naciones y a otros imperios, a otras potencias, sino para que Dios le hiciera escarmentar a su pueblo y puedan entender que con Dios no se puede jugar. Dice el apóstol San Pablo, de Dios nadie se puede burlar. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y en el libro de Isaías se habla de la ciudad de Babilonia, y en la época cuando el profeta Isaías estaba dando estas descripciones y estaba dando estos detalles acerca de Babilonia, quiero que ustedes sepan que Babilonia aún ni siquiera existía. Es muy interesante al respecto. Aún no existía. Y Dios ya estaba comunicando de que habría una nación así, que sería de tal manera, que actuaría de tal manera y que les vencería a ellos y que serían inclusive ellos esclavos de Babilonia, pero que después de todo también Babilonia mismo sería juzgado por Dios y sería destruido para no existir nunca jamás. Interesante notar que también en el capítulo 14 de Isaías, del versículo 12 al 17, se nos da una introducción bien clara de el diablo en su aparición en la tierra, luego de haberse él querido sublevar a Dios, queriéndose hacer mayor que Dios. Es echado, es lanzado fuera del reino de Dios a la tierra. Pero hay puntos importantes que quisiera hacerle mención a usted en relación a eso. Ya que en el capítulo 14 de Isaías, del versículo 9 al 11, se habla acerca del Seol. Y quiero que usted sepa que el Seol en el Antiguo Testamento está hablando del infierno. En el Nuevo Testamento, cuando se habla del infierno, se habla del Hades. Repitan conmigo, en el Antiguo Testamento es Seol y en el Nuevo Testamento es Hades, se refiere al infierno. Y en sí nos habla también proféticamente, en el versículo del 9 al 11, de cuál va a ser la situación infernal cuando el anticristo, la bestia, en la gran tribulación, haga su aparición. Y cuán importante es el saber, como Pablo instruye a los cristianos, en saber que el anticristo, la bestia de la gran tribulación, vendrá con todo el poder de Satanás. Traerá toda la maldición y el tormento del infierno mismo. Y interesante el saber cómo es que a través de toda la historia y de todas las épocas, Satanás siempre ha estado en continuo participar. Ha estado siempre él, en efecto, detrás de las cortinas, manipulando y haciendo una serie de cosas. Yo quiero otra vez más, porque lo leímos la vez pasada, el leerlo otra vez hoy. Isaías 14, del versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Quiere decir, ser semejante a Dios. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Versículo 17 aún continúa. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Queridos amigos y hermanos, es sumamente interesante el dar lugar a recibir cierta información que nos ayude a tener un panorama más claro. Ciudades, pueblos que se entregaron al vicio y al pecado y a todas las cosas que Satanás, en un tiempo, si bien es cierto, te ofrece, y te lo ofrece con un acto seductivo, pensando, haciéndote pensar que está bien y que rico se siente y demás. Pero Satanás mismo nunca da algo sin interés. Nunca. Cuando Satanás te da algo, es porque algo va a demandar de ti. Pero óigame, es como alguien le dice, mira, entra aquí, diviértete, haz todo lo que tú quieras. Pero cuando quieras salir, entonces te ves conmigo para que pagues tu cuenta. Haz todo lo que tú quieras, ¿cuánto cuesta esto? No, tú no te preocupes por cuánto cuesta, tú nomás haz. Entra donde quieras, haz lo que quieras, come lo que quieras, bebe lo que quieras, haz lo que quieras, dice el diablo en su reino. Pero a la hora de pagar las cuentas, vete conmigo, ven a verte conmigo. Y es de la manera como Satanás destruye. Podemos pensar en gente que ha caído en las drogas, gente que ha caído en el alcoholismo, gente que ha caído en el mal del materialismo, y gente que por un momento han pensado que se sienten mejor, o que se sienten bien, o que se sienten mejor que otros y demás, y es una mentira del diablo. Satanás es quien ha influenciado, ha trastornado naciones enteras. ¿Por qué? Porque él mismo influye en las mentes de las personas, en gobierno, los líderes, los reyes, los gobernantes. Pero una de las cosas que quisiera hacerle llamar la atención aquí, que sobresale a mi mirada en el versículo 17, es la pregunta, la expresión en forma de interrogación. Dice que muchos se inclinarán a él, se inclinarán a Satanás. Los que le vean, dice, y le contemplarán, quieren decir que le mirarán y le observarán con ojos abiertos, bastante, bastante abiertos, diciendo esto, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Toda persona que muere sin aceptar a Cristo, sabemos que su destino es ir al infierno, y les digo, luego de ser juzgado, irán al infierno y tendrán su encuentro con Satanás. Y su expresión será, ¿es este el varón que trastornó las naciones? Y asimismo, versículo 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Una vez que una persona cae en las manos del diablo, por sí mismo no puede salirse. Una vez que una persona cae en las garras del enemigo, por sí mismo no puede obtener liberación. Pero así, tan seguro como estoy de estar aquí hablándoles a ustedes, y ustedes oyéndome a mí, les digo con la fuerza de mi corazón y de mi aliento, que Jesucristo es el único que puede dar libertad al cautivo. Que Él es el que abre la puerta de la prisión, y Él es el que nos liberta y el que nos redime. Alabado sea su nombre por siempre. Vamos a notar cómo es esto en realidad. Ciudad como la de Babilonia, que una vez que es juzgada por Dios, vemos que llega a la desolación completa, se convierte, y en la época actual Babilonia son ruinas solamente. Y Dios lo declaró y lo predijo. Ciertamente una ciudad entregada a los vicios, entregada a todo el pecado que uno se puede imaginar, y finalmente vemos pues que no obstante esta ciudad, podríamos decir inclusive adorando a Satanás, al adorar a diferentes dioses y demás cosas, es la forma como Satanás les paga, destruyendo esa ciudad y no existiendo ella jamás. Dice en versículo 18, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Es el juicio a Babilonia. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. En la época actual no existe ninguna persona que pueda decir es descendiente de Babilonia, porque el Señor arrasó con todo ello, porque fue el juicio de Babilonia, porque Babilonia se entregó a Satanás. Luego versículo 23 dice, la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? ¿Quién podrá impedir lo que Dios ha dicho que va a hacer? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Del versículo 28 en adelante vemos la profecía también ahora en relación a Palestina, y sobre los opresores peores que acá habrán de venir. Dice que en versículo 28, en el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. Acuérdense que expliqué que la palabra profecía en su traducción del vocablo griego quiere decir carga, peso encima. En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea. Porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sion, y que ella se acogerán los afligidos de su pueblo. En el capítulo 5 hay la profecía sobre Moab. Y quiero que sepamos que Moab es lo que hoy es conocido como el Jordán. Y vamos a ver lo que habla acerca de Moab. Dice en el versículo 1, profecía sobre Moab. Capítulo 15, sí. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Baal y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas, aullarán todos. Deshaciéndose en llanto, Esbón y Lealé gritarán, hasta Jahaza se oirá su voz. Por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas, y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrían adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Ber-Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Vemos nosotros en sí, repito una vez más, los juicios de Dios sobre pueblos, sobre naciones y sobre personas que rehusaron el someterse a Dios, pensando ellos estar bien en sus caminos. La Biblia dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen recto, pero su fin son caminos de muerte. Ahora, nosotros debemos de pensar que en nuestra misma época en que vivimos, solamente vamos a estar por un periodo de tiempo aquí. Y habrán otros quienes serán los sucesores nuestros, supuestamente nuestros hijos y nietos, y etcétera, etcétera. Ahora, usted tiene que pensar en lo importante que es, en el saber el plan de Dios y el propósito de Dios en cumplimiento a todas estas cosas. Yo pronto los voy a hacer llevar a todos a Génesis, donde Dios le hizo salir a Abraham de su pueblo para él nombrarlo el padre de muchedumbres. Y de allí la nación judía, porque Dios quería de alguna manera dar a conocerse al mundo que Él es el Creador. Imagínese usted en su mente toda la población del mundo entregada a la idolatría, entregada al pecado, entregada a todo menos a su Creador. Por eso fue que Dios, sofuscado y dolorido, ¿qué cosa hizo? Trajo el juicio sobre el mundo. ¿Se acuerdan ustedes? En el caso de Noé, ¿qué fue lo que sucedió? Dios dio lugar a enviar un juicio sobre la nación, sobre todo el mundo, con el diluvio, y por lo tanto, ¿qué pasó? Todo el mundo pereció anegado, excepto Noé y su familia. Vemos luego que de allí mismo el pecado en el hombre continuó. ¿Y qué sucedió? La Torre de Babel. Los hombres convirtiéndose en gente idólatra, en gente pagana. Se habla que la religión de aquel entonces, la Torre de Babel, era el adorar los astros del cielo y demás. Y estaban construyendo ellos una torre tan alta que querían ellos, por medio de sus manos, construir un altar al Dios de los astros. Y ellos querían alcanzar prácticamente lo que sería lo más allá, traspasar las nubes y demás. Y Dios dijo, no, y los hombres se habían propuesto hacer tal cosa. Eso es lo interesante, hermanos. Y usted y yo sepamos que cuando el hombre se propone hacer algo, es porque en su corazón lo ha pensado, lo ha meditado, y porque tiene algo y va hacia ello. Y Dios dijo, no voy a permitir que tal cosa suceda. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios les cambió el idioma a cada uno de ellos, y por esa de ahí viene el origen de que en cada nación, en cada país, hablan diferentes idiomas y dialectos. Dios hizo eso para que entonces en el proyecto que ellos tenían de edificar esa torre de Babel como un altar a los dioses de los astros y demás, ellos no pudieran entonces continuar con esa labor. Ahora, en la época actual no se habla de la Torre de Babel y demás, pero usted sabe de los experimentos que se hacen continuamente, de la cantidad de dinero que se invierte en la ciencia médica y demás para hacer de alguna manera al hombre inmortal. Se habla acerca de las computadoras, se habla acerca de los robots, se dice que de aquí antes que llegue el año 2000 se van a hacer unos robots para que las personas no tengan que preocuparse en conseguir una babysitter. Una persona que le va a cuidar a su hijito, sino que va usted a comprar su propio robot para que le cuide a su hijito, y usted se va a trabajar en computadoras y cosas. La vida moderna, la tecnología y los avances y todo lo demás. La Biblia dice a través de Daniel que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría a un punto tal y a una velocidad tan avanzada que todo el mundo se sorprendería. Está llegando a un punto en que el hombre quiere a sí mismo hacerse Dios. A un punto en que el cual se creen autosuficientes. Imagínense la ciencia médica queriendo llegar a un punto en cómo hacer al hombre inmortal. Hace muchos años atrás se dio inicio al experimento de los cadáveres congelados. Antes que una persona muera, la congelan a un grado máximo, máximo en cuanto a la congelación, para que todo el cuerpo sea congelado, y dentro de 100 años van a abrirlo, porque entonces esa persona que tiene una enfermedad incurable ahora, de aquí a 100 años, ya no será una enfermedad incurable. Y gente que tiene mucho dinero ha dado tal práctica. Ahora, todas estas cosas, inclusive no sorprenda que mañana pasado estén hablando en las universidades o estén en los periódicos, ya descubrimos la fórmula para esto y lo demás, para que toda enfermedad sea sanada o para que el cuerpo sea inmortal y para que uno viva para siempre, ¿no? Hemos encontrado la fuente de la juventud, ¿no? Como hay esa historia, esa mitología, encontrar la fuente de la juventud para nunca hacernos más viejos. ¿Cómo usted tiene 80, 90 años y tiene un cutis lozano como si fuera un little baby? Oiga, pero qué lindo está eso, qué tremendo. Ahora no tiene arruga, no tiene nada. Y su pelo, mira, no tiene ni una cana y demás. Y cómo la tecnología y demás cosas está llevando hacia esas cosas. Pero no se haga grandes ilusiones. Porque no el hombre va a llegar a la invención de hacer el cuerpo inmortal. La Biblia dice que está señalado de Dios en que un día el hombre muera. Y después de eso vendrá el juicio. Ciertamente Dios no va a permitir tales cosas. Y lo vemos a la luz de la Biblia. Por eso tiene un significado el que nosotros veamos de todas estas ciudades, de todos estos lugares, y cómo es que en la época actual, cuando podemos visitar algunos de estos lugares históricos, en el Medio Oriente o en otros lugares, ver que ha quedado ruinas de ese lugar, y Dios profetizó. Un lugar que hoy es ruinas, sabemos que en un tiempo anterior fue una ciudad populosa, fue una ciudad grande, como hoy en día vemos una ciudad como Los Ángeles o Chicago o cualquier otra. Y vemos ciudades con edificios grandes, tremendas metrópoles y demás, pero de aquí a unos años, ¿qué será de eso? Así como leemos en la Biblia, serán escombros, serán ruinas, y ciertamente el juicio de Dios habrá descendido. Ahora, en el capítulo 16 se nos habla a nosotros acerca de las mujeres de Moab que anticipaban el reino davídico, el reino que Dios prometió al rey David. Y dice, enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela del desierto, al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, no sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Yo quisiera comentarles que hay un lugar que es llamada la ciudad de Petra, un lugar, una ciudad muy interesante, cual fue construida de las piedras, de la misma roca fue hecha una ciudad. Ahora, esa ciudad está convertida pues en cavernas y en lugares escondrijos y todo está hecho de piedra. Hoy en día ese lugar está desierto, son puras cuevas y son puras, vuelvo a repetir, es una ciudadela hecha toda de rocas, de piedra, se llama la ciudad de Petra. Y se sabe, a través de lo que estamos leyendo ahora y estudiamos en Apocalipsis, en el libro de Daniel y otros libros proféticos, de que Dios, como lo está diciendo aquí ahora, en el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo a sí mismo se dé a conocer, entonces dice la Biblia que los judíos y los pueblos van a despertar y van a darse cuenta de que ellos tienen que huir y van a huir a lugares desiertos. Y entre ellos muchos van a ir a esta parte de Moab, a ellos esconderse allí entre las peñas, entre las cavernas, a esconderse allí hasta que los 3 años y medio luego hayan pasado y luego venga Cristo y ellos tengan la oportunidad de creer en Cristo como su Mesías. Ahora, hace varios años atrás se juntaron un gran número de hombres de negocios cristianos, quienes donaron grandes cantidades de dinero para llevar gran cantidad de alimentos y llevarlas a estas cavernas, a estos lugares, donde se sabe que los judíos un día van a ir allí. Han llevado latas en conservas y una serie de alimentos para que por esos 3 años y medio, cuando los judíos llegan allí, encuentren alimento. Algo interesante que siendo ellos judíos, los hombres de negocios cristianos, han puesto tratados ahí que hablan a los judíos en su idioma de que Jesucristo es el Mesías. Ahora, estas cosas para muchos de ustedes pues se ponen a pensar y no le entienden muy bien. Pero a medida que comience a leer la Biblia y sepa y conozca el plan de Dios en la forma en sí cronológica, estamos nosotros, según el cronómetro del tiempo del reloj de Dios, en que en cualquier momento, ahora las profecías de la Biblia dadas se han ido cumpliendo, ahorita mismo, según el cronómetro del tiempo, ahorita la profecía que debe de cumplirse para que entonces continúe el despliegue de profecías más, es el rapto de la iglesia o la invasión de Rusia a Israel. Cualquier lado puede suceder en cualquier momento. Hermanos, es importante que usted y yo sepamos, esta misma noche puede venir Cristo por su iglesia. Y esta es una realidad que no debemos de dejarla de sentir y de vivirla. O mañana mismo o esta noche a las 10 en el noticiero usted puede escuchar de que un anuncio mundial te avisa que Rusia acaba de invadir Israel. Esa es una profecía bíblica. Muchos años atrás la gente preguntaba, ¿y para qué va a invadir Rusia Israel si Israel es un pequeñito lugar insignificante? ¿Para qué Rusia se va a interesar en Israel? Y no hace mucho se descubrió que en Israel existen grandes petróleos, grandes lugares de petróleo, fosas de petróleo. Hay interés de Rusia de invadir Israel. Hay riqueza en ese pueblo pequeño de Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Interesante el saber que entonces, una vez que toma lugar el rapto de la iglesia, y luego inmediatamente de eso viene la gran tribulación. Todo el mundo que está en un caos grandísimo ahora mismo, económicamente, políticamente, religiosamente, todo el mundo está con la moral dispersa por todos lados. Todo el mundo está desanimado, con los ánimos caídos, porque sus grandes líderes han fallado, porque la religión no les ha ayudado, porque económicamente no encuentran ayuda. Vemos la situación de Japón, es interesante que usted oiga las noticias, entere lo que está pasando, por ejemplo, en Japón. ¿Qué es lo que está pasando en Europa, en las 10 naciones confederales? ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial económicamente? Abrir sus ojos, despejar su mente, saber el estado económico del mundo está cada vez peor. Este año pasado, personas se suicidaron y hubieron homicidios por tal desbalance que hubo en las bolsas de valores. Gente que perdió grandes cantidades de dinero porque comenzó a variar en forma muy, muy drástica el valor de las bolsas de valores. Así mismo el precio del oro, el precio de la plata y lugares donde la gente ha depositado y ha invertido mucho dinero. Yo quisiera que ustedes siguieran conmigo y se vieran el versículo 6 en donde se habla acerca del orgullo que había en Moab. Y dice, hemos oído la soberbia de Moab. Muy grande son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Persona que anda en orgullo y que se cree que tiene gran cosa, son personas que no van a durar mucho tiempo. Dice, por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kiraset, porque los campos de Esbón fueron talados y las vides de Sidma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma, te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Lealé, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador, he hecho cesar el grito del laguerero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Areset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre sus lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Hay personas que después de que han hecho todo se quieren arrepentir y a veces es demasiado tarde. Esta es la palabra, versículo 13 del capítulo 16, que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Ahora una profecía sobre Damasco. Dice, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Hoy en día, Damasco no es otra cosa que un montón de ruinas. Dice así, versículo 2, las ciudades de Aroer están desamparadas en majadas, se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¡Ay, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas! Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas. Observen esto, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que no aplastan y la suerte de los que no saquean. Vemos nosotros cuál fue la situación de Damasco, la profecía de Dios sobre esta ciudad y cómo en sí, en relación a lo que va a tomar lugar. Y dice también en el capítulo 18 sobre hay sobre la tierra que está tras los ríos de Etiopía. Y podemos conocer qué es ahorita Etiopía y qué es lo que está sufriendo y demás, y cómo será en el futuro del regreso de Israel. Ahorita quisiera llevarlos por un momento a Génesis capítulo 12, versículo 2, en un recuento para que nos demos una vez más cuenta de cómo fue que Dios, al levantar el pueblo de Israel, el pueblo. Génesis 12, versículo 2. Todo empezó cuando Dios llamó a Abraham, y al llamarlo a Abraham le dio una promesa, y junto con esa promesa también le pidió de que él le obedeciese. Dice así en el versículo 2, hablándole Dios a Abraham: y haré de ti una nación grande. Muchos se preguntarán, ¿y de dónde vienen los judíos, no? ¿Y por qué tanto se habla de ellos en la Biblia? Le vuelvo a repetir, porque aparte de Abraham, todo el mundo era pagano. Inclusive los padres de Abraham eran personas que vivían a costa de su trabajo, y su trabajo eran hacer esculturas, hacer dioses de mármol y de piedra. O sea que Abraham mismo venía de una familia idólatra, que adoraban dioses de piedra, dioses hechos por mano. Pero Dios a Abraham lo llamó fuera para entonces darle esta promesa. Versículo 2. Haré de ti una nación grande, dice, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Gloria a Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios para su pueblo? El de hacerle una nación grande, fuerte, próspera, bendecida. Respóndame esta pregunta, por favor. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros, los cristianos? ¿No es también el ser un pueblo de Dios escogido para ser santo, para ser bendecido de Dios? Respóndame, ¿sí o no? Ahora, vemos a los judíos y nos preguntamos si realmente Dios cumplió su promesa. Vemos a muchos cristianos hoy en día y nos preguntamos también si Dios está cumpliendo su promesa. La respuesta es que sí, Dios la cumple con aquellos que obedecen su palabra. Con aquellos que ciertamente han aprendido el valor de las cosas que Dios dice. En este caso vemos que Dios aún no ha terminado el tratar con los judíos. Dios aún sigue tratando con los judíos. Los judíos están pagando ahorita mismo el precio de su desobediencia, de su pecado y el de su rechazo de Jesucristo. Pero el día va a venir cuando Dios le va a volver a dar la oportunidad a ellos, cuando, repito, el anticristo haga su aparición. Y entonces ellos van a creer y entonces Dios va a lidiar con ellos. El Espíritu Santo de Dios ha sido enviado ahora sobre la tierra y específicamente sobre los gentiles, y somos todos nosotros que no somos judíos. Pero el después del rapto de la iglesia, cuando Cristo venga a llevarse los suyos para con él en el cielo, el Espíritu Santo será quitado de los gentiles y, óigame, será puesto sobre la nación judía. Si hoy en día personas como usted y yo decimos, no, yo quiero aceptar a Cristo, pero cuando ya vea la cosa, como ejemplo, que ya comienzan a ver la Tercera Guerra Mundial, o va a haber esto y lo otro, y el rapto viene, o si el rapto está ahí ahorita, entonces yo me convierto al tiro. Inmediatamente me convierto. O como aquel que dice, no, mi esposa es bien cristiana, y qué bueno, dice, porque así cuando veo que por ella quiere pegar el brinco para allá arriba de las nubes, me agarro bien de ella y a ver si así con ella, porque quizá me paso por un ladito o algo. Mentiras. Te vas a quedar. Y si entonces ahora el Espíritu Santo de Dios ha sido colocado para que nosotros podamos ser beneficiados de todo eso, ¿cuánto más difícil será cuando el Espíritu Santo sea quitado de medio? Cuando no haya ese clamor, cuando no haya ese llamo, cuando no haya ese calor del amor de Dios, cuando se está hablando y es como si cualquiera estuviera diciendo, vendo papas, vendo camotes, vendo choclos, así, igualito. ¿Qué está hablando ese hombre? Ah, es política, o qué sea, ah, es religión, no hay interés de nada. Ahora cuando sale la palabra de Dios hay algo, ¿verdad?, que llega al corazón, hay algo que como que lo impacta a uno, como que lo cautiva a oír y a saber que Dios habla al corazón. Porque ahorita mismo yo le estoy compartiendo la palabra y demás, y muchos de algunos de ustedes oyen unas cosas, otros oyen otra, algunos reciben una cosa, otros otra. Lo que reciben, hermanos, es lo que la palabra de Dios le ministra a cada uno de ustedes. Pero eso es por medio de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Cuando no hay unción, Dios mío, menos mal que yo no voy a estar aquí. Y ojalá que usted tampoco esté aquí para que usted se haya ido con nosotros al cielo. Pero si por ahí hay alguna persona que aún duda o que aún anda en tibieza y se va a quedar, sepa que la única manera de entonces poder usted librarse del juicio es dejándose decapitar por el sistema de gobierno en el mundo en aquel entonces. Ya no es como ahora que dice, acepto a Cristo y me humillo, me arrepiento, ahora quiero ser cristiano, quiero seguir la palabra de Dios. Ahora sí es así. Pero entonces, cuando diga soy cristiano, rechazo la marca de la bestia, quiere decir, usted pase aquí al frente, pase al lado, hay una guillotina, lo van a decapitar. Así va a ser. Y si ahora usted no está dispuesto a entregar su corazón a Cristo, ¿cree usted que después, sin el Espíritu Santo, usted va a decir, ok, quiero que me pongan la cabeza en la guillotina, porque me quiero... ¿Quiero aceptar a Cristo y quiero irme al cielo? Lo dudo. Mucha gente estará entregada al sistema del gobierno, se dejarán marcar en la frente o en la mano con la marca de la bestia. Y la Biblia dice que aquellos que tengan la marca de la bestia nunca podrán ser recibidos en el reino de Dios. Serán condenados para siempre. El juicio de Dios. Pero Dios es juez justo. Por eso que ha enviado a Jesucristo para Él darnos la salvación. Bien, Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré, dice, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa de Dios para los judíos. Y asimismo, para nosotros es saber que si nosotros maldecimos a los judíos o les hacemos daño a los judíos, Dios nos lo hará a nosotros también. Pero si nosotros bendecimos al pueblo judío, Dios nos va a bendecir a nosotros también. Lo mismo en relación al pueblo cristiano. Hay cristianos de quien la gente se burla y abusa de uno porque es cristiano, ¿verdad? Bien dicen por ahí, también que seamos mansos, pero no qué. Qué bien se la aprendieron eso ustedes, ¿eh? Que seamos mansos, pero no mensos. Quiere decir, no seas tonto, no seas telememe, también dicen allá en Perú. Que sabes que están haciendo daño y tú sigues ahí. Te pegan, más te pegan. Ahí estás tú ahí, sí, pégame. Sí. Soy cristiano, pues. No, no. Y el abuso de la mala interpretación de la palabra de Dios. Como cristiano dice, te pegan en una mejilla, dale la otra. ¿No? Y ciertamente hay un significado espiritual en ello, pero no para que seamos tontos. Óigame, Jesucristo no fue ningún tonto. Unos venían a Él con querérsela dar de muy vivos y de muy astutos y demás, y el Señor Jesucristo los iba a irse avergonzados. Porque el Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón del hombre, dice la Biblia en San Juan. Entonces usted y yo tenemos que reconocer esto muy importante, de que nuestra labor es el saber hacer la voluntad de Dios. Y personas que quieran abusar de ti y demás, también de Dios van a recibir su juicio. Y personas que te van a ayudar, te van a bendecir y no son cristianas, no te sorprendas que mañana pasado ellos vean la mano de Dios en sus vidas.
Y entonces sepan y digan, wow, mira, esta familia cristiana y demás, porque ellos saben de que ustedes oran por él, porque ustedes ellos saben que ustedes son cristianos. Y es muy importante la influencia que hay en relación al pueblo judío, al pueblo de Dios, a quien Dios le estaba dando lugar a hablarle de todas estas cosas. Bien, en el capítulo 18 entonces vemos de Isaías una vez más, qué interesante está esto. El ay, ¿no? Las quejas, el ay sobre la tierra que está tras los ríos de Etiopía, en el día del futuro regreso de Israel. Otra referencia que usted puede ver cuando vaya a su casa es Romanos 11:26, acerca del futuro del regreso de Israel. Dice, ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, que dice, escuchad, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la tierra. Qué lindo versículo. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, dice, y pasaba la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después. Gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion. Ustedes ya saben de que es en el monte de Sion donde Jesucristo establecerá su reino cuando Él venga por segunda vez sobre la tierra y Él estará sentado en el trono en el monte de Sion. Y esto queda en la ciudad dorada de Jerusalén. En el capítulo 19 se habla profecía sobre Egipto, y mucho hemos aprendido nosotros en la escuela, en Historia Universal, acerca de los egipcios. En la Biblia se habla de Egipto, y el profeta contempla a través de la desolación presente las bendiciones del reino sobre Israel. Y como referencia, para que usted tome nota, solamente lo lee en su casa, de Zacarías 12:8, hay una nota importante. Dice, profecía sobre Egipto, he aquí, que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Qué interesante acerca de la ciudad de Egipto, en donde gran énfasis se ha hecho en la cultura mundial de una de las siete maravillas del mundo. Sabemos acerca de las pirámides de Egipto, sabemos de cuánto misterio encierra, no solamente la existencia de las pirámides, pero la construcción de ellos. ¿Ustedes saben de que quiénes fueron los que construyeron gran parte de las pirámides? ¿Quiénes fueron? Los esclavos, los egipcios. ¿Y quiénes en aquel entonces eran los esclavos, los egipcios? ¿Se dan cuenta ustedes? Los hebreos, los judíos. Y hay tanto, tanto que podemos nosotros comenzar a comentar y aprender y a diluir todas estas cosas, pero quiero yo en sí pegarme a la letra de la Escritura y que el Espíritu Santo le hable a sus corazones. Pero vemos que es el juicio de Dios en relación en una profecía sobre Egipto. Dice en el versículo 8 del capítulo 19, los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que ellos echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfis. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová, observa en versículo 14, mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos de Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y Asiria entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Hay varias otras porciones bíblicas a las cuales yo estaré haciendo referencia en oportunidades más adelante, en que usted y yo nos familiaricemos, como por ejemplo cuando Dios usó a Moisés para que él fuera quien le traería libertad a los gran número de familias de israelitas que fueron judíos hebreos, que fueron esclavos de Egipto por muchos años. Y es interesante el saber cómo es que el faraón tenía como sabios hombres y consejeros y demás a brujos y a gente que se dedicaba a la hechicería y que adoraban a otros dioses. Y cuando Moisés iba con Aarón a referirse a Faraón, vengo de parte de Dios de que dejes a su pueblo ir en paz y en libertad. Y decía, ¿quién es tu Dios? En ese tiempo los egipcios no conocían quién era el Dios de los hebreos. Y entonces fue cuando Moisés daba lugar a que Dios se manifestara con las diferentes plagas, dice la Biblia, que sucedieron. Una, por ejemplo, es cuando la vara se convirtió en culebra, y luego Faraón dijo, mis sabios pueden hacer lo mismo, e hicieron lo mismo, y se convirtieron en muchas culebras. La diferencia es que la vara del hombre de Dios se comió las varas de los otros brujos. Y cuando le daba lugar a hacer una cosa, los brujos también imitaban, y es algo muy importante que usted y yo debemos tener presente. Satanás es un imitador. A él le gusta imitar las cosas de Dios. Satanás no es legítimo, Satanás no es honesto ni sincero, ni lo que habla habla de lo suyo, sino que él, desde un principio vimos en Isaías 14, él quiso sublevarse a Dios. Él quiso ser más grande que Dios, él quiso imitarse a Dios. Y Satanás constantemente hace eso, quiere imitarse a Dios. Dice el apóstol San Pablo en Corintios que a veces Satanás se disfraza y se aparece a nosotros como un ángel de luz. Y hay muchas personas que a veces se dejan engañar. Dicen, oh, fue el Señor, o fue esto y fue lo otro, cuando en realidad no fue ningún Señor aparte del Señor de las huestes de maldad y del infierno. Para terminar, vamos a ver el capítulo 20, que es un capítulo de solo 6 versículos, y esto habla acerca de la profecía del desolamiento de Egipto y Etiopía por los asirios. Dice, en el año que vino el Tartán de Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos. Y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Dios les hizo escarmentar a ellos para que ellos sintieran la vergüenza. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad, qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. La enseñanza continua de Dios, hermanos, este es como mi último pensamiento ahora con ustedes, es que el Señor constantemente quiere que dependamos de Él y de ningún otro. En cualquier necesidad que nos encontremos, sepamos acudir a Él. Porque el Señor dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No seas como estas personas que en tiempo de desesperación acuden a cualquier cosa. Y después, con el pretexto de quererse exonerar, seamos fieles a Dios. Y la medida de nuestra fidelidad y de nuestra fortaleza espiritual es aquella que se mide en los días de adversidades, en los días cuando hay luchas, cuando hay ciertamente tensión y problemas, es cuando de verdad se ve en dónde estaba la mirada y en dónde estaba colocado el corazón de cada uno de nosotros. Es fácil, repito, creer en Dios y profesar ser muy cristianos cuando todo va bien. Pero cuando las cosas comienzan a ir mal, entonces, si nos quejamos, ¿de quién es que nos quejamos? Y si nos alejamos, ¿de quién es de quien nos alejamos? Y si nos alejamos de Dios, ¿a quién nos vamos a acercar? No seamos, por favor, insensatos. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ciertamente el juicio de Dios será algo muy horrendo, como lo fue, como lo es y como lo será. Tú tienes la oportunidad de arrepentirte de todos tus pecados. Dile, Señor, ayúdame, he cometido errores y demás. No dejes que mi familia sea una familia desolada. No dejes que yo venga a ser una persona que después de un tiempo y otro tiempo sea allí arrojada para no ser recordada más. Señor, acuérdate de mí y ayúdame a mí, Señor, en esta hora para que entonces el Señor, a través de nosotros, alcance a mucha gente. En el Antiguo Testamento, Dios tenía como propósito que el pueblo de Israel se fuera la luz del mundo, dando la luz de Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros los cristianos, los creyentes, supuestamente debemos ser la luz del mundo para iluminar con la luz de Dios este mundo en tinieblas. Deja que la luz del Señor sea un reflejo a través de tu vida y tu corazón, con tus buenas obras, con tu fe, con tu entrega, con tu consagración, para que no hay nadie o no hay nada que alguien pueda poner en contra tuyo y así avergüence el nombre del Señor Jesús. Pablo fue un hombre ejemplar. Y Pablo fue un hombre a quien la gente lo odiaba y no le quería porque era un hombre que predicaba la verdad y porque decía las cosas rectas. Y cuando gente querían hacer complot contra él, buscaban en qué encontrarle un error para luego hacerle caer. ¿Y saben qué cosa? No encontraban ningún error esta gente. No que Pablo fuera perfecto, pero un hombre que se cuidaba, se protegía y era un hombre que vivía en santidad. Y para poder dar lugar a levantar en sí falsos testimonios, tuvieron qué cosa, que es justamente mentir y levantar falsos al siervo de Dios. ¿Cuántos de nosotros, si alguien viniera sabiendo todas nuestras verdades, dijera, oh, ¿qué? ¿Quién de aquí? A ver, fulano tal, oh, aquel es esto, es esto, es esto, y tú dirías, te hundes en tu asiento. Aquel que va a la iglesia, oh, si es un borracho, hombre. O si aquel que va a la iglesia, oh, si es un gran hermano, ¿qué gran hermano? Es un usurero. O aquella persona, ¿quién es? No, pues es un, hay un gritón ahí en su vecindario, abusivo de su mujer. ¿Te dan cuenta? Por el testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? No importa dónde, no importa quién. ¿Quién? ¿Usted o tal persona? Oh, esa persona. De cualquiera, pero de esta persona reservo mis comentarios. Ojalá que de esta congregación Dios haga surgir y levantar hombres y mujeres que le teman, que le amen y que le sirvan. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por este lindo grupo de personas que has traído a reunirse aquí contigo, Señor, y con cada uno de nosotros para estudiar tu palabra, para familiarizarnos con estos términos de nombre, de ciudades y de personas y de imperios y de pueblos que vivieron en la época en que tu pueblo israelita, Señor, vivía en rebeldía contigo. Y por ello tú pusiste tu mano de justicia sobre ellos. Y a través de los años hemos aprendido tantas cosas y aún estamos aprendiendo tantas cosas más. Ayúdanos, Señor, a que por ninguna razón nos desanimemos, sino que más bien cada día recobremos más ánimo, Señor, y vengamos a ti a recuperar fuerzas, valor, confianza en ti, Señor, para que pase lo que pase, nuestra fe no mengüe, sino se engrandezca más. Y tú seas el que en nuestros corazones seas ensalzado y seas siempre exaltado. Señor, nos humillamos delante de tu presencia, rogándote que ilumines una vez más nuestra mente y corazón, al terminar esta exposición de tu palabra con esta oración, para que tú acentúes en nuestras vidas aquellas áreas, aquellas cosas mencionadas en las cuales nosotros necesitamos dejarte a ti obrar en nuestros corazones, para ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a ser mansos, a ser personas, Señor, dispuestas a aceptar tu voluntad, cualquiera que sea, porque tu voluntad para nosotros es de bendición, aleluya. Tu voluntad para nosotros es de engrandecernos y es de hacernos una nación fuerte, un pueblo tuyo, un pueblo santo, un pueblo poderoso en ti, poderoso en Dios. Yo te pido, Señor, que coloques tu mirada en cada uno de nosotros ahora, pero no en nuestro pecado, sino en nuestro corazón que está deseoso de amarte, de servirte, de entregarte a ti completamente. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y ojos cerrados, me pregunto cuántos de los presentes ahora querrán decirle al Señor: Padre, yo quiero que tú ahora mismo me ilumines, me fortalezcas y me establezcas como un y entregado a ti. Levante su mano, quiero orar por aquellas personas que lo soliciten en esta hora.